We're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird.
And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA, empieza Run and Gun en Radio UMH. Alcanzamos ya la cuarta parte de la competición. Los Sixers siguen palmando y los Warriors ganando. 0-18 los primeros, 19-0 los de la Bahía de San Francisco, que ayer sufrieron de lo lindo ante los Jazz en Utah. Hoy juegan los Sixers ante los Lakers, en lo que puede ser el peor partido del año. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este sexto Run and Gun de la temporada. Tenemos Twitter, ya estáis tardando en seguir a @RNGNBA, en el que interactuaremos con todos vosotros para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera diferente y entretenida con toda la actualidad de que provenga de tierras norteamericanas. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo podéis hacerlo a través del blog en radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM en Elche y Alicante, 93.5 en San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Hoy el programa va dedicado a él. Kobe Bean Bryant, nacido en Filadelfia en agosto del 78, enamorado de los Philadelphia Eagles de la NFL y apasionado de su tierra y del FC Barcelona, anunció el lunes 30 de noviembre, después del partido frente a los Pacers, que acabó con derrota angelina, su retirada de la NBA. Si le respetan las lesiones, algo que no está sucediendo en los últimos años, su última aparición en una cancha americana será ante los Jazz, en su querido Staples. Temblará Los Ángeles para asistir al partido que marca un antes y un después en las retinas de aquellos que tanto hemos disfrutado con la Black Mamba. Vino, como también lo llaman, acumula 5 anillos en los que los 3 primeros los consiguió con Shaq en sus filas y sus 3 MVPs de las finales, y 2 en 2009 y 2010 con Pau, Bynum y Odom. Mucha gente critica a Kobe por su egoísmo en ciertos momentos finales. Muchos de ellos le acusan de falta de compañerismo con los problemas que tuvo con O'Neal, Brown o Howard, entre otros. Para el aficionado medio de la NBA que trasnochaba o madrugaba para ver los partidos en el Staples, solo tenemos palabras de agradecimiento para uno de los mejores jugadores del milenio, por supuesto de los Lakers y de toda la historia de la NBA. Y ahora sí, abrimos nuestro apartado de noticias de este martes 1 de diciembre de 2015. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never.
Bueno, pues antes de entrar en materia, hay que presentar a nuestros colaboradores del Run and Gun. Buenas tardes, Antonio Ruiz.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Adrián Sola.
¿Qué tal, Paco?
Hola, Miki. Miguel Medicis.
Buenas tardes.
Y en el control técnico hoy, Albert Rivera, no el de Ciudadanos, recordemos. Entramos en materia de NBA. Una semana, bueno, pues marcada por retos, por récords, mejor dicho. Como ya hemos dicho en la entradilla, 19-0 los Warriors y 0-18 los Sixers. En este caso, pues bueno, pues a ver quién lo hace peor o quién lo hace mejor. Ayer
hoy pueden
partido...
ser equipos capicúas, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado.
Sí, sí. Tenemos hoy partido de los Sixers contra los Lakers. Dani, ¿querías decir algo?
¿Por qué me toca a mí?
No, por levantar el dedo, al levantar el dedo, el Lakers, no, no, una Lakers.
Bueno, ya has dicho antes, has calificado antes a los equipos, esto me lo apunto y recordaré años en los que tu franquicia ha estado en el pozo.
¿Cuál es mi franquicia,
más profundo,
Dani?
De la liga. A ver, es una tristeza para mí que he llegado a ver un Sixers-Lakers como los dos mejores equipos de la NBA, uh-huh. Verlos ahora como los dos peores.
Es una pena, ¿verdad, Miki? Es una pena porque esto... Y lo hablamos la semana pasada o hace dos semanas que en realidad el mercado de Filadelfia y el mercado de Los Ángeles, pero sobre todo el de Filadelfia, no es para tratarlo así.
No, hace tanto estaban jugando una final de la NBA los dos, en el 2001. Uh-huh. Sí, es una franquicia histórica. Yo no sé qué se les pasa por la cabeza. Hace poco, hace unos años, tuvieron un proyecto que no acababa de tener mala pinta con Duke Collins, que pasó la primera ronda de playoff.
Contra Chicago.
Contra Chicago, precisamente.
Sí, la lesión de Rose, 2011.
Pero vamos, lo más interesante del partido de hoy, aparte de, bueno, de que Filadelfia pueda...
recordar
esa racha, es exacto. Que es el último partido de Kobe Bryant en Filadelfia, con lo cual puede ser interesante.
Duelo muy especial porque recordemos que Filadelfia ha igualado el 0-18 que hicieron los Nets y hoy, pues efectivamente, último partido de Kobe, si no pasa nada en Filadelfia, y que puede marcar un antes y un después, sin duda.
Con respecto a ese equipo de Filadelfia que estuvo peleando en los playoffs y además era un equipo muy correoso, sin ir más lejos, con los Celtics que llegaron a la final de conferencia entre los Heat. Tuvo que salir un rondo espectacular en el séptimo partido en el TD Garden. Pero ese equipo de Filadelfia estaba muy bien conjuntado porque luego individualmente no han hecho grandes cosas. Por ejemplo, Evan Turner, que prometía mucho, no ha dado todo lo que se esperaba de él. No ha dado ni la mitad, seguramente. Spencer Hawks, que era jugador titular, ahora es un jugador residual, por decirlo de alguna manera.
Lou Williams
sí que es un jugador que ha dado
Lou
mucho.
Holiday.
Está Jason Richardson también
Thaddeus,
por ahí.
Thaddeus Young también estaba... Pero ese equipo, lo que vemos en los Sixers es que es un equipo que desde la dirección no tienen ningún, es que no me sale la palabra.
Criterio.
Que, no, un plan, pero...
Algún plan.
Ni plan, sino
a corto
que
plazo.
No tienen ningún problema en si un jugador despunta y creen que no va a ser el futuro de la franquicia, lo traspasan. Por ejemplo, Carter Williams fue, para Philadelphia Sixers fue... La verdad es que una buena noticia en el primer año y en el segundo, cuando vieron que se estancaba un poco, traspasado por prácticamente nada, por rondas del draft y poco más. Y bueno, el tiempo les ha dado la razón y Michael Carter Williams no está en un gran momento ahora mismo.
Y esa fijación por fichar pivots. Embiid, Okafor es una buena apuesta, sin ninguna duda. Embiid le salió rana, pero bueno, esto es del draft. Quizás habría que complementar un poquito más.
Fichan pivots que se pasan su primer año sin jugar.
Sin jugar.
Noel no jugó, Embiid lleva pues, su segundo
un año.
Año
y poco.
No me sale el nombre ahora. De los Lakers.
Julius Randle.
No, Randle no.
No,
seguir, ahora me va a salir.
A ver, esto que has comentado, Okafor, por ejemplo, para mí creo que fue un gran error.
Apuesta. Un gran
error.
Para los Lakers.
Exacto, un gran error de Kupchak porque... D'Angelo Russell no tiene pinta de ser un jugador que pueda sostener una franquicia como Los Ángeles. No digo que Okafor pudiera serlo, porque también en aquella Final Four con Duke pues demostró que es un buen atacante, digamos, y no es tan bueno atrás ni es un gran reboteador. Pero yo sí que lo veo como un proyecto más interesante que D'Angelo Russell. Hombre, de Embiid no sabemos nada, más que es un tío en Twitter bastante activo
sí.
Y muy, muy, muy agudo para algunas cosas. y no él, que iba a demostrar mucho porque según él lo dejaron pasar, lo dejaron caer a un puesto que no le correspondía, tampoco está. Yo creo que con estos dos, Filadelfia no debería estar 0-18, aunque el resto sea como sea.
Yo creo que la diferencia entre Nerlens Noel y Embiid es que se le presupone mucha más calidad a Embiid, pero la cabeza de Noel es muchísimo mejor. Vemos un jugador que al menos, sin tener grandes capacidades ofensivas, es muy trabajador, en defensa es muy apañado y consigue sus canastas, a pesar de que a mí personalmente yo esperaba bastante más de él en este año, porque su año de rookie, que fue precisamente su segundo año, no lo hizo mal. Creo que promedió 10 puntos, 9 rebotes, que tampoco son unas malas estadísticas. Pero yo creo que la mejor apuesta ha sido la de Yahil Okafor, que yo creo que fue una elección incluso obligada, porque yo creo que
dejar pasarlo no podía caer más del 3.
La siguiente apuesta era Gerson ya por Thingis, Mudei, pero al final yo creo
se
que
se quedó con Saric.
Yo creo que la apuesta
traspasó a joder, cómo estoy con los nombres.
A Jrue Holiday.
No, traspasó a este de Orlando, este que hace triples dobles, chico este joven.
Bueno, Payton. Free Payton.
Lo traspasó a cambio de Darío Sarri. El que no me salía era Andrew Bynum, que también lo fichó y estuvo en blanco.
Es verdad, cierto. Vale, un año
ya está. Filadelfia. No me he quedado tranquilo.
Yo de todas formas, yo creo que aunque no sean tan intervencionistas como podríamos pensar, pero hombre, no es una buena imagen para la NBA el tener un equipo, en este caso varios años continuados, con esta política. Porque además ahora cuando entre el nuevo contrato, ese dinero se lo tienen que gastar.
Exacto.
En lo que fichen o en lo que tienen. Con lo cual va a haber jugadores que no lo valen, que van a estar cobrando mucho más de lo que merecen.
Es que en realidad con el amplísimo mercado que hay en Filadelfia, ya no baloncestístico, sino que es una de las ciudades importantes, que es una de Estados Unidos, no sé cómo no hay un pequeño toque de atención a la franquicia y decir, oye chicos, que al fin y al cabo, tanto los Eagles como los Sixers han sido equipos interesantes en sus respectivos deportes, y esto está descuidado completamente.
Yo creo que esa política directiva es un poco contraproducente, porque tú estás buscando llevar a nuevas estrellas a Filadelfia desde el draft, pero prácticamente en el mercado de agentes libres, por mucho espacio salarial que tengas, nadie va a querer ir a Filadelfia. O sea, tú quieres hacer un equipo ganador desprendiéndote de tus buenos jugadores para conseguir estrellas, pero ¿qué estrella va a querer ir ahora mismo a Philadelphia Sixers? Es que al final ficharán jugadores venidos a menos o jugadores sobrevalorados por un pastizal, por dinero de estrella, y eso es volver a la misma. O sea,
¿planteas Joe Johnson a Philadelphia?
Hombre, Joe Johnson, si tuviera 5 o 6 años, pues igual le ofrecían otra vez ese contrato de 24 millones por año. Así
igual
que
se lo ofrecen, veremos. Todavía.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Este es capaz de. Este tiene magnetismo para los grandes contratos, igual no me extrañaría nada. Yo estoy con Antonio. Al final, si tú tienes un plan como el que ha hecho los Knicks este año, donde tú haces una barrida y empiezas a construir rápido, pues tiene cierto sentido. Pero es que aquí la barrida dura ya 3 años y es una barrida que está dejando un desierto. Al final, las grandes mega estrellas, hay varios equipos que les van a ofrecer el máximo. Con lo que, al final, ninguna mega estrella va a querer ir. No me imagino a Durán yendo a Filadelfia, no. Entonces, es un poco un callejón sin salida.
Es que hay ejemplos de buenas reconstrucciones y ejemplos de muy malas. Por ejemplo, la de los Celtics no tiene mala pinta. La de los Knicks tampoco tiene mala pinta, pero la de Filadelfia va abocada al fracaso. O sea, va abocada a llegar a un momento en el que no haya retorno.
El tema es que no se ven ni mimbres. O sea, está Okafor, Nerlens Noel tampoco es, Embiid, que no sabemos lo que pasa con él, y ya está. Es
pero de los tres, alguno lo pueden utilizar
de moneda de cambio.
Y tres cinco, que si lo sacas a 6 metros de canasta no te meten un tiro. Por ejemplo, Si viéramos un Karl Anthony Towns, podrían ser compatibles entre ellos, pero yo aquí veo que el traspaso es la mejor opción.
Ahora que has hablado de Anthony Towns, no sé si Dani quería aportar algo más a este tema, porque
estamos hablando de Filadelfia, que lleva 3 años haciendo las cosas de una forma cuestionable.
Cuestionable, pero, solamente.
Ver la franquicia más valiosa de la NBA ganando 2 partidos de 16, ojo, ¿eh?
¿Tú le quieres atizar a los Lakers?
Hombre, ¿qué quieres que te diga? O sea, primero creo que no tienen tampoco equipo para estar tan mal.
No.
Con dos victorias en 16, si no me equivoco, 2 de 16, y van a Filadelfia, que son capaces de perderla y quitarle el récord.
Yo estoy con Dani. Yo creo que los Lakers tampoco tienen equipos para haber conseguido solo 2 victorias. Lou Williams, Roy Hibbert, que sabemos que cuando le da por jugar puede hacer buen baloncesto. Julius Randle
también es interesante,
que también es un buen jugador de baloncesto.
Randle, Russell, Kobe, Brandon Bass, Nick
Young. Tiene un equipo Que debería estar un poco más arriba.
Un día se pueden juntar varios y hacer un partido decente y ganarle a alguien, digo yo. Pero es que dos partidos, la franquicia más cara y la que más dinero tiene... A ver, eso también es para hacérselo
ver.
Es que
sin ir más lejos, yo a Denver no le veo una plantilla mucho mejor y está con 6 victorias. Siendo una plantilla que en mi opinión es más interesante, pero no veo tantísima diferencia por nombres, claro. Yo creo que tampoco el entrenador de los Lakers ayuda.
Está claro, pero hay equipos que están haciendo una temporada muy decente, muy respetable, muy digna. Denver podría
Portland,
ser uno.
Portland, Brooklyn.
Bueno, Brooklyn no tanto.
Cuatro victorias con ese equipo,
Pero Phoenix, que no le dábamos ninguna chance. Y bueno, ahí andan. Charlotte. Bueno, Charlotte también tiene algo más. Detroit. En fin, hay franquicias que lo han pasado mal y que están en una situación mejor. Pero el dineral que tienen los Lakers para mover... Lo han primero, este verano no quisieron absolutamente nada. No fueron capaces de convencer a nadie. Y insisto, para mí el equipo no es tan malo como para estar 2-14. Y además, luego Byron Scott tampoco ayuda.
Estamos en las mismas que Filadelfia. ¿Quieres fichar a Kevin Durant? Pero Kevin Durant va a querer irse a los Lakers con el patio que hay actualmente.
Ahí va a depender, bueno, de quién. Si queréis, esto lo hablamos cuando hablemos de Kobe Bryant, porque va a venir muy al hilo de Kobe Bryant para ver qué va a hacer la franquicia. Pero lo que tendrán que decidir es qué camino siguen. Si siguen un camino como el de Boston, de apostar por gente joven y olvidarse de playoffs en 5 o 6 años, o el camino que deben de coger los Lakers, que es el de ir a por dos muy buenos jugadores, que yo ya los tengo en la cabeza, y ir a por un entrenador carismático.
Es que Lakers es todo lo contrario que Boston en ese caso. Boston ha apostado por un entrenador que es la cara de la franquicia y Lakers han optado por algo que igual está pasado de moda.
Pero Boston, eso que estás hablando lo llevó a cabo a principios de siglo hasta que se hartaron de esperar y ficharon al Big Three y se metieron en las finales.
Yo estoy seguro que Danny Ainge sigue buscando eso, que en el momento que le ponga una estrella por delante la va a fichar. O sea,
yo creo que los Lakers... tendrán que rearmarse como se han rearmado toda la vida los Lakers. Desde Josh Mikan a Will Chamberlain, a Abdul-Jabbar, Shaquille, Pau, incluso que se podían medio meter ahí. Lo intentaron con Howard, no les salió bien y se tienen que ir a por DeMarcus. O sea, es DeMarcus y mira que lo estoy diciendo yo, el jugador.
Y Kevin Durant.
Y Kevin Durant, exactamente. Claro. Tienen que ir por ese camino.
No por ofender a nadie.
Y yo estaba pensando en un entrenador, a ver qué pasa.
Lionel Hollins.
No. Steve Nash. Ahí lo dejo.
Bueno, las apuestas...
Kobe no tiene pinta de entrenador.
No, Kobe tiene pinta de meterse en los despachos.
También sin
¿para
ofender,
hacer qué?
Lo que sea.
Todo.
Sin ofender a nadie, pero DeMarcus también es un jugador que probablemente le esté pensando en dar el salto a una franquicia y le permita ganar.
Yo lo veo en los Celtics.
Mira este.
Está riendo para casa siempre, Eva.
Pues yo en Sacramento.
Bueno, chicos, la verdad es que tenemos para hablar un día, un programa entero solamente de reconstrucciones de las grandes franquicias. Decía algo Miki también, aparte...
No, algo muy coherente, debería decirlo.
Prefiero que se vaya a los Lakers.
Correcto.
Bien, perfecto. Apuntado quedó aquí que no se vea los colores de cada uno, la verdad.
Ya negociamos luego más tarde.
Sí. Chicos, otra de las cosas, no nos movemos de Los Ángeles. Partido ayer, curioso, porque, por ejemplo, DeAndre Jordan falló 22 tiros libres, que no sé si lo habéis visto esto alguna vez en vuestra vida. Pero bueno, se hizo un 12 de 34, aún así, partidazo de DeAndre Jordan, que sirvió para que los Clippers ganasen de 15 a Blazers. Los Clippers, que son un equipo inestable con la plantilla que tienen, que a priori por nombres tendrían que ser top 3 de la NBA. Y bueno, pues están reinqueantes. La verdad es que... ¿qué le puede faltar o tenemos que esperar a los Clippers a la final de temporada?
Es que el año pasado los Clippers empezaron de una manera un poco similar. Tenían mejor récord de victorias, pero las sensaciones no eran buenas. Llegó un momento a mitad de temporada que cayeron derrotados de manera estrepitosa contra Toronto Raptors, que hace poco también cayeron de manera muy fea contra ese mismo equipo, y a partir de ese momento remontaron. Yo creo que en este momento están en un periodo como de mini reconstrucción, porque los fichajes que han tenido de momento no se están adaptando bien. Lance Stephenson, que es una apuesta arriesgada, de momento no está funcionando. Paul Pierce sabemos para qué lo han fichado, para en los playoffs tener tiros ganadores, tener minutos de calidad. Josh Smith tampoco está entrando muy bien y prácticamente ahora el 3 titular es en Bamute, que venía como para ser el tercer alero detrás de Wesley Johnson y del propio Paul Pierce. Así que están en un momento que se están adaptando en su propio equipo y además están teniendo también el problema de las lesiones. J.J. Redick se ha perdido muchos partidos, Chris Paul más partidos aún y de se hecho, perderá más porque exacto. Se lesionó ayer con un desgarro en la zona de las costillas. Y vemos que es un equipo que se está sosteniendo demasiado en Blake Griffin, sabiendo que Blake Griffin se funde muy rápido. Así que Yo creo que tener más banquillo, la idea de Doc Rivers era dosificar más a Blake Griffin, porque el año pasado llegó quemado a la eliminatoria contra los Rockets. Sobre todo en los últimos partidos empezó a flaquear mucho en los últimos cuartos. Y yo creo que necesitan al mejor Chris Paul, que de momento entre problemas físicos no está el mejor
en
Chris Paul.
En el partido de ayer se lesionaron Chris Paul y Damian Lillard. Y ahora que hablamos de lesiones, planteo yo aquí sobre la mesa, ¿qué pasaría si se lesionase DeAndre Jordan en los Clippers, Mickey?
¿Qué pasaría? Pues que tenía un problema muy, muy gordo.
Small ball.
Muy gordo, muy gordo. Small ball, pero cambiar... digamos que ellos tienen el juego ya muy estructurado para tener a DeAndre Jordan ahí abajo, porque no tiene grandes defensores en el perímetro, precisamente. Y DeAndre Jordan lo que hace es arreglar los desaguisados que dejan.
Bueno, Chris Paul posiblemente sea el mejor base defensivo de la liga, estando al 100%.
Bueno.
Si queréis abrimos debate, ¿eh? Aquí no tengo
yo más lo más. Pienso realmente.
Yo creo que los Clippers acabarán enderezando el rumbo, se meterán en playoff bien y en playoff será un equipo muy peligroso.
Y además yo creo que se meterán con ventaja de campo si el equipo empieza a funcionar bien. Con ventaja de campo, que en el oeste es una apuesta fuerte.
Dani.
Gallinero difícil de manejar.
Muy difícil.
Estructuralmente la baja de Jordan los condenaría. Y ahora mismo no tiene relevo. Y también creo que Griffin... Hombre, llegaría agotado a la eliminatoria de Rockets, pero la de los San Antonio Spurs se salió.
Se salió.
Griffin está a un nivel altísimo y creo que su recambio tampoco es de garantías. Con lo cual, yo creo que están bastante hipotecados a su quinteto, que por cierto, no tiene un alero fijo. Pues juega a veces... Pues,
pero llevan ya varios años así.
Este partido, no, el anterior jugó 9 minutos Paul Pierce, que me parece... bastante injusto.
Bamonte ha empezado a entrar ahora cuando no contaban para nada, ha empezado a entrar ahora de tres también. O sea, que
esto es lo que pasa
que
cuando
ahí...
esto es lo que pasa cuando un equipo no funciona, que al final tienes que buscar alternativas, y en Bamonte es un jugador muy lineal, muy plano, pero que su trabajo lo hace.
Filadelfia no lo quiso.
Bueno,
sí, imagínate.
No creo que fuera por calidad, porque hay jugadores...
¿Calidad en Bamonte? Yo lo he visto en Sacramento, ¿eh? Yo lo he tenido en Sacramento.
Te digo que hay jugadores en los Sixers que son peores que en Bamonte.
Hombre, por supuesto.
Lo que pasa es que no lo querrían porque pediría algo más que lo que piden los jugadores que juegan en algún equipo profesional.
Bueno, vamos a dejar a Filadelfia.
Nosotros ya hemos hablado varias veces que la plantilla es, a nivel de nombres, de las tres mejores probablemente del oeste. Luego no se está viendo en el campo, ¿eh? El partido contra Golden State, que vimos el famoso este que remontan 23 puntos, sigue siendo Chris Paul, sigue siendo Blake Griffin. Lo que aporta DeAndre, a pesar de sus tiros libres, que también influye mucho el famoso hack a Jordan en este caso, que cualquiera diría que se lo harían a un Jordan un hack. Ese tipo de juego no se lo hizo Golden State, por ejemplo. Ayer se ha hecho, y al final es que no se consigue nada. El problema para mí es que la rotación interior baja muchísimo con Josh Smith.
Y decís que si se lesiona DeAndre Jordan habrá un desastre en los Clippers, pero si se lesiona Chris Paul de larga duración está el mismo desastre, porque tampoco tiene un organizador en el banquillo. Tiene a Prigioni, pero a Prigioni no está jugando apenas, no está jugando nada, absolutamente.
Pero también pasó Rivers, el año pasado con Houston.
Pero es capaz de no estar jugando y sale y lo va a hacer bien.
Sí, pero Austin Rivers no se aleja muchísimo de un base organizador. Pero muchísimo. Y en el momento que Chris Paul falte lo van a pasar muy mal.
Austin Rivers, Jamal Crawford.
Austin Rivers es el sexto jugador en minutos de los Clippers. Un poco sospechoso, ¿eh?
Y no lo está demostrando. No está demostrando esa mejoría que se vio en los playoffs con varios grandes partidos. Bueno, no lo está demostrando.
Es pronto.
De momento.
¿Tú le tienes cierta fobia a Austin Rivers?
No, le tengo cierta fobia como base. Como base, me parece que...
Mira, hay un debate en el baloncesto que lo llevamos comentando tiempo a tenor de los bases. A mí hay gente con la que tengo muy buena relación que me dice que el último... Que para mí personalmente, yo me he quedado en Steve Nash como base, como modelo de base, que hoy en día los bases son de otro perfil. Bueno, es que ver a Westbrook o incluso a Curry como bases. Y realmente a lo mejor el concepto que podemos tener algunos de base es otro, ¿no?
Pues bueno, igual es el tema de la comparación, porque ver jugando a Chris Paul, que tiene una idea fija de baloncesto, está organizando.
Chris Paul probablemente sea el mejor base puro de la NBA. Sí. Eso
hace mucho tiempo,
con permiso de Rondo.
Por supuesto, pero ese tipo de bases, como decía Dani, la verdad es que están en extinción, porque todos nos acordamos de Jason Kidd, de Steve Nash. Ese tipo de bases, al fin y al cabo, ya se están muriendo, porque también la evolución del baloncesto ha...
Pero es la evolución del baloncesto, pasa lo mismo con los pivots. antes el prototipo de pivot era Shaquille O'Neal y ahora estamos viendo a Karl-Anthony Towns, que sale, tira de 3, tira de 6 metros, por dentro juega bien. Al Horford está tirando 5 triples por partido.
Aquí en España hay un club que ha importado ese modelo de base, que es
¿no es la Fundación Lucentum?
No, Caja Laboral, que tiene ese prototipo de base, sobre Mike todo James. Mike James, a mí personalmente no me parece un base ni de coña.
Y luego sale a Darius Adams, cuidado.
Sí, pero Darius Adams dice, bueno, si te ponen entre la espada y la pared, pues aparenta ser un poco más base Darius que Mike James. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo que Perasovic los ha renovado los dos. Mm. Y dice eso, dos de este perfil, en cambio, están funcionando bien. Pues están 7-1 en la liga, están haciendo papel en Europa que no hacían. Es decir, es otro tipo de base. Tenemos que meternos en la cabeza que son otro tipo de jugadores.
Porque también están jugando con jugadores muy inteligentes. Sin ir más lejos, Burusis promedia 2-3 asistencias en FIBA, que es pero un es gran el número
pero
también.
Lo que te quiero decir es que es el perfil de base. Sí. Se ha cambiado el perfil de base, ya no son los que pensábamos o los que hemos visto antes. Igual que está cambiando el baloncesto. Y nada más, si Austin Rivers no te parece un base, a mí tampoco, pero que ha jugado de uno y que probablemente, y siendo su padre un muy buen base como fue en su día, pues oye, pues es lo que tienen ahora.
Ha derivado un poquito el tema, la verdad es que da para varios minutos hablar de esto. Nos centramos en las noticias. Jugador de la semana, Kevin Durant y Paul George, dos aleros. Bueno, uno que se le esperaba por la lesión de Kevin Durant, al fin ya está respondiendo. Y bueno, pues Paul George, ya hablamos de la semana pasada de él, pero está a un nivel estratosférico y sigue demostrándolo, y con sus Pacers segundos del este con 11-5.
A mí, más que dos galardones, me parecen dos grandes noticias, que dos jugadores que el año pasado estuvieran a un nivel mucho más bajo del habitual, por sus lesiones, evidentemente, lleguen y demuestren que siguen al mismo nivel, y en el caso de Paul George, a uno muy superior. Creo que Kevin Durant, hasta esta noche que ha perdido ante los Atlanta Hawks, había ganado todos los partidos que había jugado, porque también ha tenido lesiones mucho menos serias, pero lo de Paul George está a un nivel estratosférico, que un equipo como los Pacers, que hablábamos que no tenía grandes alternativas ofensivas, más allá de los sistemas que hablamos siempre de Frank Vogel, 11-5 para Paul George es un éxito impresionante.
Miki, ¿nivel de Pacers en los playoffs se deshincharán?
Bueno, vamos a ver si aguantan este ritmo durante toda la temporada. Al final es lo que hemos hablado alguna vez. Hay entrenadores que cuanto menos plantilla tienen, más rendimiento les sacan. Vogel es uno de estos. A priori es una plantilla muy floja, con un jugador que ha estado un año parado. Y ahora tenemos un equipo pues que está segundo y con un posible MVP de la temporada. Ahora mismo está podía optar perfectamente a ello. Bueno, vamos a ver, el tema está es si aguantan este nivel toda temporada, que no va a ser fácil. No va a ser.
Sobre la mesa, MVPs, ahora hablamos un pequeño mini debate, un minuto. Sobre la mesa, Curry, por supuesto, Blake Griffin, Paul George, aquí metemos más.
Yo creo que ese grupo ya está descompensado. Hay un grupo que es Stephen Curry, de momento, y luego ya están todos los demás, Paul George, evidentemente, Westbrook, Kevin Durant podría entrar.
LeBron ni hablamos.
Pero a mí, de momento, me parece que Anthony Davis no va a estar prácticamente porque el récord de su equipo está siendo un desastre. Ya tiene que mejorar los Pelicans para que Anthony Davis...
El síndrome de Kevin Love entre... en aquel entonces.
No, pero vamos, de Kevin Love a Anthony Davis hay kilómetros, hay años luz.
En aquel momento, Minnesota, Antonio. De sus 30-15 por partido.
Años luz, de todos modos, entre Anthony Davis
y Kevin Love. Te doy la razón, Antonio. Sí,
pero que sí, yo sí, creo que...
Quédate tranquilo. Estás acercado, ¿eh?
Tiene que mejorar mucho su equipo para entrar en las quinielas con esos grandes jugadores. Y también podríamos meter en la quiniela también, si sigue a este nivel, a Blake Griffin.
Que ya lo he dicho.
Hombre, sí,
dicho?
Sí, se ha dicho, sí. Nosotros hemos comentado que hay jugadores que ganan MVPs y jugadores que dominan. Y como no lo habéis comentado, el jugador dominante de la liga es LeBron James. Simplemente ha ganado ya... Creo que son 4 MVPs,
ya,
¿no?
Ya le da igual.
No le interesa lo más mínimo.
¿De Marcus Cousins?
No, veo que no decide. Es que de Marcus Cousins todavía no sale en los rankings porque todavía no ha llegado a un mínimo de partido.
Hombre, pero claro, si no se peleara con la mitad de...
está en 30-12. O sea, es una barbaridad. Ahora, Sacramento está como está.
Y Sacramento, su récord con de Marcus Cousins no es malo. Es 7-6. O sea, positivo.
No, es más fácil este. Todos los partidos que han jugado sin DeMarco los han perdido. Ahí está. O sea, todos.
Sí, la verdad es que más directo.
Como Ricky, creo que...
No, Ricky ya no.
No, Ricky perdió un partido, no me acuerdo contra quién fue, no sé si fue Miami, creo, algún partido de estos, de los últimos de hecho, pero vamos, el papel de Ricky en Minnesota está siendo mucho más importante de lo que se preveía. Hablábamos el año pasado de contratazo de Ricky y tal, pero ya se está viendo que realmente Ricky es parte fundamental e impepinable para el sistema de los Wolves, y al fin y al cabo ya se van viendo mimbres con esa unión de jóvenes jugadores como Towns y esa unión con los veteranos, ya Kevin Martin y Kevin Garnett, que al fin y al cabo, en el momento que, si se abren los mercados, Minnesota atrae a una estrella, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se puede soñar con Towns? ¿Por qué no se puede soñar por lo menos por pelear en playoff, que hace mucho, mucho tiempo, desde época de Kevin Garnett, en sus buenos momentos, Minnesota no estaba ello? La verdad es que hay varios equipos que con un futuro cercano son muy, muy interesantes, y Minnesota es uno de ellos.
Pero sí, es que el papel de Ricky, eso que, a pesar de ser muy joven, lleva 10 años como profesional. Es un pedazo de veterano para los jugadores que hay en Minnesota Timberwolves, y aporta mucha cabeza a jugadores tan impulsivos a veces como son Wiggins y Karl Anthony Towns, que sin ser jugadores que expresen mucho con su cuerpo, deciden como jugadores jóvenes.
Y ahora, a nuestro técnico Albert Rivera le tenemos que decir que, bueno, en primer lugar, Antonio nos presente esta píldora de audio que consiste en contrastar un poquito de información y preparar con un pequeño fondo musical. ¿Qué nos ha sucedido hoy, Antonio?
Sí, aprovechando la retirada de Kobe Bryant, hay que analizar esa generación del draft de 1996 que nos trajo nombres tan buenos como estos. Kobe Bryant anuncia su retirada. La temporada 2015-2016 será la última de sus 20 en la mejor liga de baloncesto del mundo. Todos los diarios deportivos se han hecho eco de la noticia. La Mamba Negra dejará de picar porque su cuerpo, que no su mente, ya no se lo permite. Se va un símbolo, nace una leyenda. Atrás quedan anillos, exhibiciones y canastas ganadoras. Por delante, decenas de partidos que, si las lesiones se lo permiten, tenemos que disfrutar. Pero su retirada no solo implica la marcha de un ídolo, sino también el apagón definitivo de una generación. Con la retirada de Kobe, se esfuma la calidad del draft de 1996. Elegido en el número 13 por Charlotte Hornets, Los Ángeles Lakers completaron una jugada maestra haciéndose con sus servicios, prescindiendo del pívot Vlade Divac. Los angelinos apostaban por un joven jugador de talento innegable, que llegaba a la liga con ganas de demostrar que no le quedaba grande la franquicia. Junto a él, cuatro jugadores de esa promoción se convertirían en estrellas, unos a tiempo completo y otros a jornada parcial. Cuatro de ellos acompañarían, en fases de su carrera, a Kobe Bryant en el Olimpo de las Estrellas. Cuatro carreras destacadas, cuatro finales diferentes: Allen Iverson, Stephen Marbury, Ray Allen y Steve Nash. Iverson lideraba el draft y llegaba a unos Sixers faltos de referentes desde la marcha de Charles Barkley. Sus primeros seis años fueron un auténtico escándalo. Su llamativa vida personal solo era opacada por su brillo profesional, crossovers, exhibiciones anotadoras y carácter ganador en cada uno de sus partidos. En 2001 alcanzó su máximo esplendor, llevando en volandas a los Philadelphia Sixers a las finales. Después de eso, el bajón. Sus continuos problemas extradeportivos adelantaron su declive, vendiendo su calidad en Denver, Memphis y retirándose en su casa, en Filadelfia. Una retirada triste, pero una carrera vivida como su baloncesto, a toda velocidad. Stephen Marbury era escogido en la elección número 4 por Milwaukee Bucks, pero viajaba directamente a Minnesota tras el draft. Tras tres temporadas en los Timberwolves, Marbury iniciaba su camino al estrellato New Jersey Nets. Tras una etapa en Phoenix, Starbury daba sus últimas grandes exhibiciones en los grandes focos de Nueva York. Nunca pudo hacer que sus equipos se convirtieran en franquicias ganadoras. En el momento que su ego superó su baloncesto, Marbury se marchitó. En la actualidad continúa jugando en China, donde es un ídolo. Ray Allen fue elegido inmediatamente después. En el puesto número 5, Minnesota Timberwolves elegía a Allen para traspasarlo en esa misma noche a Milwaukee. En Milwaukee creció y terminó doctorándose en Seattle. Consiguió su primer anillo en el inolvidable Big Three de Boston y acabó su etapa en la NBA con otro campeonato, esta vez en Miami y con un triple fundamental a falta de unos segundos que destrozó a San Antonio Spurs. De momento no ha confirmado su retirada, pero lleva demasiado tiempo parado. El mejor triplista de la historia de la NBA se acomoda en su trono esperando a alguien más joven, más alucinante todavía, Stephen Curry. Y por último, Steve Nash. fue escogido en la elección número 15 por Phoenix Suns, donde inició su carrera. Allí dio sus primeras asistencias, marchó a Dallas para luego volver con más brillo. Dos veces MVP, su calidad hizo que el basket control se tambaleara en un ring donde el baloncesto alegre comandado por Steve Nash bailaba, golpeando una y otra vez. Al final, Nash cayó por KO técnico y su último intento de éxito con los Lakers terminó en fracaso, una carrera llena de brillo que se apagó el año pasado. Con Kobe Bryant, la generación del 96 se despide. Nadie de ellos ha podido llegar al nivel de la Mamba, pero todos han peleado con él por llegar a la excelencia. Pero el trabajo enfermizo de Kobe ha marcado la diferencia y la seguirá marcando, siempre.
Querido baloncesto, desde el momento en que empecé a coger los calcetines enrollados de mi padre y tiraba tiros imaginarios para ganar un partido en el Gran Forum de LA, sabía que una cosa era real. Me enamoré de ti. Un amor tan profundo que te di mi todo. Mi mente, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Bueno, como siempre, la banda sonora de la sintonía de Te Acuerdas De, la pone y la presenta Daniel Adriesola.
Bueno, hoy le dedicamos a Kobe, que sigue en activo. Él es de Filadelfia, aunque haya jugado toda su vida en Los Ángeles, y este es uno de sus grupos favoritos, son los Roots de Filadelfia.
Bueno, pues entramos en vereda, Miguel Medici y Daniel Adriesola, y no nos abandona de momento Antonio Ruiz. Hablamos de uno de los mejores jugadores, se lamentaba a Dani, de que no abandonase Antonio, pero de broma, no te enfades, Antonio. Bueno, pues uno de los mejores jugadores del milenio, sin ninguna duda, de la historia de la NBA, podríamos catalogarlo como ese top 10 quizás, ya entráis vosotros que sois más veteranos, y bueno, pues todo vuestro. Dani, Miki, empieza Miki.
Bueno, para mí sí, es un jugador que está entre los 10 mejores de la historia, aunque como estábamos hablando antes, no es un jugador que caiga especialmente bien, por su ansia siempre de protagonismo, su ansia siempre de querer batir récords, de querer superar a sus ídolos, en este caso a Michael Jordan, que estaba obsesionado con él. Pero bueno, si vemos su parte positiva, todo eso hizo que estemos ante exactamente uno de los 10 mejores, o incluso de los 5, dependiendo de cómo se mire. Bueno, yo creo que Kobe es un jugador que le influenció mucho la estancia de su padre en Europa. Tiene una educación muy marcada, muy europea para ciertas cosas. Estuvo en Italia. Hay alguna foto por ahí que está en un instituto italiano jugando al baloncesto en una foto de equipo, con lo cual algún cazatalento se le pasaría. Y bueno, y hablar que es un jugador que entró en la NBA directamente del instituto, cayó al número 13. Y que fue cambiado, fue visto por Jerry West, que tiene bastante buen ojo y que está trabajando en Golden State casualmente, y lo traspasaron por Vlado Divac, que ya era un muy buen jugador en aquella época. Bueno, ahora si queréis seguir hablando vosotros.
Lo eligió Charlotte. Si no recuerdo mal. Él sale de Lower Merion, si no recuerdo tampoco mal, una academia de Filadelfia, en la que bate los puntos de Chamberlain. En fin, él ya desde joven se veía que su ansia era batir récords y estar en la historia de la NBA. Yo no sé si es de los 10 mejores, pero bueno, alguien que lo hemos visto estos 20 años, toda su carrera, y que probablemente dentro de 3 o 4, cuando no esté en la liga, lo valoremos más o nos guste más de lo que nos ha gustado, como nos ha ocurrido con otros jugadores, estilo La River, como era un rival directo en aquellos años, pues hombre, te caía bastante mal.
Y como lo va a ser LeBron, seguro.
A mí LeBron no me... A ver, Kobe es que es desagradable. Kobe es desagradable por egoísta, por todo, bueno, por cosas que todos ya sabemos que ha hecho. Pero eso no quita que haya sido un grandísimo jugador y que desgraciadamente desde hace 2 años, cuando tuvo la lesión del talón, pues está en picado. Y yo creo que la mejor decisión que podía tomar, aparte me parece que ha sido una manera elegante de despedirse, ¿no? Es anunciar que lo deja, y mejor dejarlo ahora que no todavía peor.
Yo creo que con Kobe Bryant además se va una época, la época esta de las estrellas del 2000, ya no tenemos a Tracy McGrady, tampoco tenemos a Shaquille O'Neal. No tenemos a Allen Iverson.
Vince Carter anda
ya. Kevin Garnett tampoco está muy bien. vemos un poco a Tim Duncan, que es el único que más o menos se mantiene, además haciendo buen baloncesto. Yo creo que esa época de los 2000 tan brillante hasta ese draft del 2003, donde nacieron nuevas estrellas, yo creo que ya se está marchitando un poco.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, has nombrado a Tim Duncan. Yo creo que son antagónicos. Sí. Es decir, la imagen que transmite Duncan, yo no sé si lleva 20 años, no sé cuánto lleva a Tim.
18,
19 temporadas, es totalmente distinta a la de Kobe. Yo creo que poca gente, o si es que hay alguien, puede hablar mal de Tim Duncan. Se ve en los partidos, aunque sean de máxima rivalidad, es decir, es un tío deportivo, todo el mundo lo aprecia, y Kobe ha sido uno de los jugadores más odiados de la NBA.
Yo fíjate, hace unos años, antes del último anillo de los Spurs, decía y se me criticaba mucho que los dos grandes, bueno, los tres grandes exponentes antes de LeBron James de la NBA habían sido Tim Duncan, el primero, segundo Shaquille O'Neal y tercero Kobe Bryant. Y me decían, Kobe Bryant el primero siempre. Decía, bueno, Tim Duncan posiblemente no haya sido tan espectacular, no haya tenido tantos récords, pero lo que consiguió él para su equipo, yo creo que es prácticamente muy difícil de igualar.
Hombre, yo personalmente, que tampoco he sido, vamos, fan. Un fan de Kobe Bryant, sí que es verdad que tengo una sensación parecida cuando se retiró Jordan, ¿no? Un poco de sensación de nostalgia o de vacío, de que se va un jugador, pues que, para bien o para mal, siempre estaba ahí, siempre daba que hablar, era un jugador dominante. Uh-huh. Y bueno, y un poco al final, lo poco querido que ha sido Kobe Bryant se refleja en que solo ha obtenido un MVP. Yo creo que podía haber optado alguno más, sobre todo, Dani y yo lo hemos hablado mucho, la última temporada que tuvo buena, esa en la que los Lakers no llegaban a los playoffs, que me pareció, o sea, una cosa descomunal, y yo creo que fue el principio del fin físico de Kobe Bryant, porque esa temporada le sometió a un esfuerzo sobrehumano. De hecho, al final acabó rompiéndose el talón de Aquiles.
¿Te refieres a la de Howard?
A la de Howard, a la de D'Antoni. O sea, esa escena en la que él mete los tiros libres, que cojo. Que deja al equipo en playoff, es la primera imagen que él genera de una forma natural, no siempre buscando copiar o ver o voy a batir el récord de puntos, de triple.
De hecho, ¿cuántos vídeos hay montados con jugadas calcadas de Kobe y Michael? O sea, hay muchísimos. Entramos en los 2000. Bueno, pues llega Shaquille, anillos 2000, 2001, 2002, con tres MVPs de las finales para Shaquille. Dani.
Sí, bueno, llega Shaquille y llega
Horry.
No,
Phil Jackson.
Llega el tío Phil al banquillo, y eso ya hablamos la semana pasada de su época en Knicks, como empezó ganando dos anillos, aunque no jugó como jugador, ya traía seis de los de Chicago, y fue balsámico para los Lakers recuperar esa hegemonía, traer a Shaquille y a Kobe, que podían haber creado una dinastía, aunque fueron... Bueno, ganaron tres títulos consecutivos. Pasa que después acabó como acabó el asunto. Tanto como Shaquille se lo mandaron a Miami por Lamar Odom, Brian Grant.
Ellos llegan a perder la final contra los Pistons de mala manera.
Sí, o sea, sí. Es el momento en el que se deshace aquello. Phil Jackson después deja el equipo, critica durísimamente a Kobe Bryant. Cuando yo no recuerdo haber tenido, después de su época de Chicago, haber tenido comentarios de ese tipo de ningún jugador, y tuvo alguna movida interesante, sí, como aquella con Scottie Pippen en aquel tiempo muerto famoso. Y al cabo de un año de decir que era un jugador inentrenable, textualmente, por egoísta, por un montón de cosas, vuelve a los Lakers, que pasaron un año espantoso, y lo vuelve a ser campeón. Ya sin Shaquille, y probablemente en otro de esos retos que se marcó Kobe, es decir, voy a ser campeón sin Shaquille, que él lo fue antes, Shaquille fue antes que Kobe, porque bueno, aparte de estuvo con Wade, todavía tenía baloncesto para ser campeón, pero a mí me generó dudas, es decir, volver los Lakers a ser campeones sin Shaquille y liderados por Kobe, yo creo que ahí fue clave tanto Phil Jackson como el traspaso de...
Yo creo que en esa segunda etapa de Phil Jackson en los Lakers es donde realmente Kobe Bryant muestra su madurez, porque veíamos que con Shaquille siempre quería ser él la estrella dominante, pero al final iba un poco a rebufo de lo que conseguía O'Neal. Pero en ese momento él se mostró como líder, incluso en las finales que pierden los Lakers contra los Celtics, él tiene momentos brillantes como aquella victoria en Los Ángeles en las que le roba un balón a Paul Pierce y acaba anotando y alargando más la serie, como ya en las finales, aunque se dijese que en las finales Pau Gasol podría ser el MVP, él fue el líder, siempre de los Lakers, y por eso yo creo que merecía esos MVP, los dos de las finales.
Hombre, a mí lo primero es que me... Lo primero es que lo que más une a Kobe Bryant y a Michael Jordan es Phil Jackson. Ninguno de los dos había conseguido ningún título hasta que llegó él. Fue fundamental. Y después la inteligencia de la franquicia de los Lakers, que a pesar de que Shaquille O'Neal, en el momento en que se rompe la pareja, era más dominante que Kobe Bryant, ellos ya ven que Kobe es el futuro. Y a partir de ahí, luego tienen el problema de Tomjanovic, que tuvo que dejarse, y entonces fichan a Phil Jackson. El error histórico de los Lakers, pues no volver a fichar a Phil Jackson cuando ficha a Dwight Howard, porque yo creo que ahí todavía tenían recorrido para poder haber rascado o haber estado cerca de un anillo.
Esa plantilla, ese quinteto, Nash, Kobe, Artest...
Yo creo que Dwight Howard demuestra, no solo en los Lakers, sino posteriormente en Houston Rockets, que no es un jugador... Que solo en ese año en Orlando fue el jugador que podría marcar las diferencias con cualquier entrenador.
Depende del entrenador que tengas, porque yo estoy convencido que Phil Jackson coge la personalidad de Dwight Howard y coge la de Kobe Bryant y los ensambla. Estoy convencido sí, porque, porque Shaquille O'Neal era un cabra loca antes de llegar Phil Jackson. O sea, a Shaquille O'Neal sin Phil Jackson, yo no sé si hubiese ganado algún anillo.
Pero ya llegó a las finales con Orlando Magic. O sea, la diferencia de baloncesto entre O'Neal y Howard era... muy, muy, muy grande con respecto a palpar los pros y los contras de su personalidad. Yo creo que Howard ha demostrado durante mucho tiempo que es muy inentrenable y que tampoco tiene tanto como para ser la gran estrella.
Sí. Antonio, Shaquille llegó a la final con Orlando sin Jordan y Howard llegó a la final de la NBA también, en Orlando. Sí,
y también digo una cosa, esos Lakers estaba Shaquille, pero yo estoy con vosotros, por supuesto no se puede comparar a Shaquille ni con Dwight Howard, pero Dwight Howard tenía al lado a Pau Gasol y esos Lakers no tenían al lado a un jugador como Pau Gasol, con lo cual, con Pau Gasol, Kobe Bryant, Dwight Howard, Steve Nash, tenía mimbres para llegar a Phil Jackson y ensamblarlo. Lo que pasa es que ahí hay un error histórico del nuevo propietario, que es el hijo de Jerry Bass, que Jerry Bass eso no hubiese consentido nunca, que por motivos personales no quiso que Phil Jackson fuera entrenador y fichó a Mike D'Antoni, que es...
horrible.
Bueno, fue nefasto para la historia de los Lakers.
D'Antoni. Bueno, el problema clave en esa segunda, en esa que podía haber sido tercera etapa, probablemente triunfal, de Phil Jackson, fue la muerte de Jerry Bass, que aquí en Europa no se ve tanto, que un propietario sea tan importante en el rumbo que toman y las decisiones que toman en las franquicias. Aquí no suele ocurrir. Pero evidentemente una vez que ocurre lo de Jerry Bass... padre, a partir de ahí...
Es bueno, inestabilidad, claro, los
despachos... Estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, no hay una dirección, no hay un camino y se están perdiendo en luchas internas entre hermanos y
Jerry Bass iba más por el camino... O sea, si estuviese Jerry Bass, iría por Kobe Bryant y DeMarcus Cousins de cabeza. Durant y Cousins, porque... él no hubiese permitido que los Lakers pasaran por una travesía por el desierto.
Y si tenía alguna duda, llamaba a su amigo Hefner y montaba una fiesta y los convencía.
De Marcus seguro que iba.
Chicos, para cerrar, 30 segundos, para definir en una frase todo lo que ha dado Kobe Bryant. Empezamos por... venga, ¿por quién está más preparado? ¿Antonio? No tiene que dar. Dani, que encima te toca a ti más que a nadie. Poquito, ¿eh?
Pues yo diría que... a ver, ¿cómo diría? Pues cinco anillos de Kobe merecen un gran respeto. Y me parece que es un digno sucesor de Michael Jordan, pero desde luego sin llegar a ser Michael Jordan.
Una palabra, Antonio.
Éxito, porque al final, a pesar de su personalidad, a pesar de su ego, su baloncesto consiguió cinco anillos, a pesar de que tres fueran con Shaquille O'Neal y dos con Pau Gasol.
10 segundos, Miki.
Lo defino con una frase que él dijo en una entrevista hace poco. Me quedo más con los dos anillos que no he ganado, de las dos finales que he perdido, que con las cinco que he ganado.
Pues ahí lo dejamos. 15 segundos para las 3 de la tarde. Nosotros volvemos el martes 15 de diciembre. Recordad que la semana que viene es fiesta, así que descansamos. Así que sigan escuchando Radio UMH. Gracias.